ahora en fase de pod.
Bienvenidos una semana más a Ágora en Radio Unizar. Esta semana trataremos al fenómeno Podemos y las últimas encuestas de Metroscopia y CIS. Pero antes, un reportaje de contextualización.
Ágora en fase de pod.
El pasado 25 de mayo, Podemos hacía saltar las alarmas. Los titulares de todos los medios hablaban del fin del bipartidismo. El movimiento social, nacido del descontento popular, conseguía 5 eurodiputados en las elecciones europeas.
El barómetro del CIS de octubre refleja que Podemos es ya la primera fuerza política en intención de voto directo, un 17,6%, y tercera en estimación de voto, 22,5%. Actualmente es el partido preferido por los jóvenes y avanza en votantes entre 35 y 55 años, siendo peor valorado a partir de los 65 años. Podemos, con mayor influencia en las ciudades, arranca votos en los segmentos más formados de la sociedad, mientras que la población con menor nivel de estudios prefiere otras fuerzas políticas. El ascenso de Podemos se produce en detrimento de otros partidos, como Izquierda Unida, PSOE y UPyD.
Desde el mundo de la política, las respuestas nos han hecho esperar. La propia secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, declaró que partidos como Podemos son muy peligrosos para la democracia. Incluso hay quien ha deseado la muerte de Pablo Iglesias, como un concejal del Partido Popular en Paredes de Navas, que expresó tal aspiración en Facebook. Algunos analistas prevén un acercamiento del PSOE y la demonización de Podemos por parte del PP como estrategias claras en las próximas elecciones.
Bien sea por las buenas impresiones que causa Podemos o bien sea por la mala gestión del resto de partidos, Podemos ha llegado más allá de lo esperado y su papel en las próximas elecciones podría ser decisivo para el futuro de España.
Ágora en fase de pod.
Ahora pasamos al debate.
Ágora en fase de pod.
Buenas tardes, empezamos el debate. Esta semana estamos aquí con Maru Díaz, portavoz de Podemos en Zaragoza. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Francisco Palacios, profesor y coordinador de Derecho Constitucional. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Víctor Relova, periodista y militante de Izquierda Unida.
Buenas tardes.
Bueno, para empezar, empezar el debate de alguna forma, me gustaría que definierais en unas pocas palabras lo que para vosotros significa el movimiento o el proceso de Podemos.
Quizá para mí significa hoy en día la esperanza que hemos encontrado muchas de la gente que estábamos haciendo un activismo de base en las calles, que veníamos del 15M y que no conseguíamos encontrar que todas esas reivindicaciones de la calle se llegaran a plasmar de manera institucional. Y por lo tanto, para mí significa esa esperanza y esa apertura a la posibilidad del cambio en España.
Bueno, yo yendo en una línea diferente a la de la movilización ciudadana, que también es importante, en segundo lugar significaría o está significando una catarsis del sistema, es decir, una respuesta a la destrucción que del Estado constitucional están haciendo la partidocracia dominante, en tres líneas fundamentales. La democracia, puesto que están cayendo todos los mecanismos de transparencia y control. Los derechos sociales, puesto que están cayendo prácticamente y minorándose todos los derechos sociales. Y por último ya y definitivamente lo que es el elemento sustancial del Estado, que es la soberanía. El Estado está haciendo dejación de la soberanía económica y política, comenzando por la privatización de todos los sectores estratégicos y básicos de la economía, que deja a merced y en manos de los poderes fácticos económicos internacionales y nacionales toda la toma de decisión fundamental del Estado.
Yo creo que Podemos es una grieta más en el régimen del 78 y en la estructura del bipartidismo, y una grieta que se suma a las que ya existían con los movimientos sociales, a la que ya existía desde Izquierda Unida, y quizás la grieta más profunda debido a la falta de audacia de todas aquellas fuerzas que nos oponíamos a este sistema anteriormente.
Hay ciertas personas cuya mayor crítica contra el fenómeno Podemos y contra el partido en concreto es quizás la falta de viabilidad o, por decirlo en cierto modo, el componente utópico de algunas de sus proposiciones. ¿Creéis realmente que las propuestas de Podemos en cuestiones de política, tanto interior como exterior, son viables? O sea, ¿pueden llevarse a buen puerto?
Ayer creo que en público.es, si no recuerdo mal, Vicente Navarro hizo una entrevista en la que aclaró que todas las medidas políticas que se llevan en programa o que se pretenden llevar en programa de Podemos, además de ser viables, se han llevado a cabo por partidos europeos, por partidos que han gobernado o que han estado en el gobierno de países europeos. Eso significa que no estamos pidiendo en ningún término cuestiones utópicas. Lo que pasa es que cuando se le está pidiendo a un sistema que lleva vulnerando los criterios de democratización, que cambie ese sistema y que cambie esos principios, resuena extraño y se tiene que defender. Y el sistema se defiende tachándonos de utopistas o tachándonos de que estamos oponiendo cuestiones que no se pueden llevar a cabo. Pero no es cierto. No es cierto para nada. Y es más, tenemos círculos de gente muy competente estudiando en términos del círculo de juristas, del círculo de economistas, viendo la viabilidad de todas aquellas propuestas que de manera intuitiva en la calle se están pidiendo.
Yo lo primero que tendría que aclarar es que programa todavía no ha habido. Es decir, ha habido un programa para las europeas. No es lo mismo un programa para las europeas que un programa para otras elecciones como las nacionales y las autonómicas. A veces se está hablando de que Pablo Iglesias ha rectificado en función de que dijo que la renta básica era una cosa para las europeas y ahora está diciendo otra para las nacionales. Claro, porque en el programa que había era un programa de renta universal para las europeas pensado para que se proyectara a ese nivel. Cuando ya pasamos a otro nivel, a lo mejor hay que matizar más las cosas, que es lo que está haciendo él, con lo cual no hay ninguna contradicción. Había unos puntos muy pequeños, programáticos, muy genéricos, y repito, que eran para las europeas. Ahora simplemente hay una tormenta de ideas en función de unos planteamientos básicos que, como ha dicho la compañera, no son en absoluto quiméricos, ni siquiera utópicos, ya que se han producido y reproducido en Europa a lo largo de muchos años. Se está pidiendo, por ejemplo, que vuelva el sector público estratégico y los sectores básicos esenciales. Eso ya estaba, eso fue posible. Y como eso, otras muchas cosas relacionadas, por ejemplo, con los derechos laborales. Amén de sí reformar y hacer una catarsis, que a lo mejor tampoco nunca se ha hecho, eso es verdad, en cuestiones de transparencia y control y participación política. La participación política en 2 siglos de constitucionalismo es todavía una asignatura pendiente en un modelo que ha sido representativo y partitocrático, monopolizado y oligarquizado por los partidos políticos. Participativo, cero. Probablemente sea el único elemento que sí que está pendiente, pero todos los demás ya se han puesto en práctica y, por cierto, con éxito durante 40 años en Europa.
Bueno, yo creo que Podemos plantea medidas, en la mayoría de los casos realistas, en muchos casos medidas que ya planteaba Izquierda Unida en su programa, y quizás lo que hay que hacer es asentar esas medidas en un debate serio a nivel económico. Es decir, cuando hablábamos de la ambigüedad de algunas declaraciones a nivel económico, hablamos de renta básica, con qué cobertura, si va a ser realmente universal, o como han dicho en otras declaraciones, no va a ser una renta básica universal, puesto que no va a tener esa cobertura. En qué contexto se va a llevar esa renta básica, porque sabemos que en un contexto casi de deflación puede tener un efecto positivo, pero después puede provocar un efecto inflacionario realmente catastrófico. Luego, realmente el debate, más allá de que sean medidas seguramente viables, tiene que ser un debate serio y no un debate que se quede en la consigna a nivel de programa. Y sobre todo dentro de una deliberada ambigüedad en torno al proyecto europeo. Es un proyecto de integración europeo que digamos que impide la mayoría de las medidas realmente encaminadas a recuperar la soberanía nacional. Luego, si realmente queremos poder poner un control, democratizar la economía, tenemos que enfrentarnos a Maastricht, tenemos que enfrentarnos al Tratado de Libre Comercio que se está negociando, tenemos que enfrentarnos a una serie de cuestiones en las cuales Podemos a veces se posiciona y a veces exhibe una deliberada ambigüedad. Entonces yo creo que a la hora de confrontar con el modelo europeo de Maastricht, que nos impide en muchos casos una salida realmente democrática de la crisis que estamos pagando los de abajo, hace falta poner ese debate encima de la mesa. Yo creo que Podemos peca a veces de ambigüedad, pero creo que podemos encontrarnos en ese debate.
A mí me gustaría añadir 2 cosas respecto a lo que dices. La primera, que has añadido antes, que las medidas en sí mismas, se está diciendo y dices, no son novedosas porque las llevaba Izquierda Unida. Creo que hay un problema que no se está entendiendo bien de diagnóstico de Podemos, y es que la novedad no está en el programa sino en el método. ¿Cómo estamos haciendo el programa? Y para eso también me ha gustado lo que ha dicho el compañero, de efectivamente solo tenemos un programa europeo. Yo os pongo el ejemplo del el programa que estamos haciendo desde Aragón y sobre todo desde Zaragoza. Es un programa colaborativo que está pensado para hacerse desde las bases, con las mareas, haciendo un espacio donde se pueda dialogar, se suelte la ciudadanía proponga enmiendas abiertas que de nuevo se discutan. Eso es novedoso y eso es lo que representa Podemos, una novedad en el método. Y luego, respecto a la ambigüedad en algunos de los temas, has puesto sobre la mesa el Tratado de Libre Comercio, y ahí creo que más contundente no ha podido ser Podemos. Ha habido una denuncia de todos los diputados parlamentarios, ha habido una denuncia de todos los círculos estatales y estamos trabajando en ello, claro, estamos haciendo y lo llevamos en, se lleva en programa y en Europa están haciendo todo lo que pueden en contra de ese tratado, o sea.
Sí, ha habido una campaña unitaria en la Izquierda Unitaria Europea donde estaban los dos grupos parlamentarios y se han posicionado contra el TTIP. Yo creo que en ciertos ámbitos, sobre todo, es novedoso en cuanto al discurso, pero lo que está claro es que el programa que llevaba haciendo Izquierda Unida se ha hecho siempre de forma participativa. Y ahí están las áreas de elaboración colectiva, que es una estructura abierta muy similar a los círculos, con una temática sectorial, que históricamente ha hecho el mismo papel, a veces mejor, a veces peor, que están haciendo ahora los círculos de distintas temáticas. Por tanto, quizás no es tanto el modelo, lo que es distinto, de hecho, si vemos el modelo organizativo que se ha aprobado, en cuanto a órganos superiores es mucho más restringido que el que tiene actualmente Izquierda Unida. Lo que puede ser más novedoso es el discurso y a lo mejor la credibilidad con la que se están tomando ciertas actuaciones, pero desde luego, si uno compara borrador con borrador de estatutos, ambas estructuras no difieren tanto.
Me gustaría abarcar algo más preciso, más actual de todo este fenómeno, que supongo que os habréis enterado porque ha sido recientemente, que han sido las dos encuestas, tanto de Metroscopia como del CIS. Curiosamente, la encuesta del CIS, que se iba a publicar en su página web, llegó a tal punto que la cantidad de gente que quiso llegar a la página web y que hizo una petición a través de su ordenador y de sus buscadores para acceder a la propia página, que el servidor se cayó. Que creo que es la primera vez en la historia que sucede algo parecido. ¿Qué relevancia creéis que tienen estas dos encuestas y los resultados que han mostrado con la ventaja de Podemos a la hora de realmente actuar con la concienciación ciudadana que hay ahora mismo y de movilizar a la gente y el voto?
Es que yo creo que las encuestas son solo el reflejo de lo que cualquiera que acuda a la calle, a los periódicos, a la televisión, a hablar con sus vecinos, se está dando cuenta de qué está pasando. Y lo que está pasando es que la ciudadanía despierta, la ciudadanía se empieza a empoderar y empieza a considerar como cuestiones que le incumben en su vida las decisiones políticas. Y por lo tanto Podemos ha dado ese espacio y ha despertado esa chispa. Y que se caiga el servidor significa que hay muchísima gente que tiene mucho interés por saber cuál es la situación y el panorama político. Luego, respecto a la intención de voto o no la intención de voto, bueno, ya sabemos cómo se hacen las encuestas, cómo se cocinan, cuáles son las respuestas. Simplemente, a rasgos generales, lo que podemos decir es que hay una enorme afluencia de gente que está de acuerdo con las propuestas y con la metodología de Podemos y que tenemos que seguir trabajando para que esa gente se sienta realizada, se sienta partícipe del proyecto y siga continuando en esta senda que hemos abierto.
Uh-huh. Los números son impactantes, ¿no? Es decir, impactantes porque lo sitúan en primer lugar de voto directo y en tercer lugar de un voto absolutamente cocinado, hasta tal punto que lo han cocinado durante semanas y semanas y el CIS jamás ha tardado tanto en el retraso respecto a unos resultados. Y como dice ella, pues sí, forma parte de un entusiasmo general que abarca muchos sectores sociales y que abarca muchos presuntos atavismos ideológicos. Hay gente que no es que tenga una ideología a lo mejor de derechas, sino que tiene un atavismo de derechas, pero cuando le das un espacio donde encontrarse con otras personas que tienen sus mismos problemas, a lo mejor deja ese atavismo de derecha y confluye en lo que se denomina revolución ciudadana. Un poquito lo que pasó en Ecuador, ¿no? Y se ponen detrás de un proyecto alternativo. Eso es lo más interesante. La capacidad que está teniendo Podemos para concitar adhesiones desde muchos polos, ¿no? Que dejan atrás su atavismo ideológico familiar, personal o individual y son atraídos hacia una convergencia ciudadana en función de unas prioridades muy concretas que nos afectan a todos.
Uh-huh. Yo creo que hay que diferenciar muy claramente lo que son los cambios sociales y los cambios políticos. Con el 15M hubo un auténtico terremoto de repolitización ciudadana a todos los niveles. Y una de las más importantes réplicas, ahora sí, a nivel político, está siendo Podemos. Por tanto, lo que vemos es que hay una mayoría social, que es la que está sufriendo esta crisis económica, que quiere ahora decidir y parar esa agresión que está sufriendo a sus derechos. Eso es los resultados. Yo creo que comparto mucho la advertencia tanto de Pablo Iglesias como de Carolina Bescansa. La encuesta, aunque esté cocinada, hasta cierto punto es creíble, porque es cierto que hay un voto oculto muy importante del Partido Popular. Si vemos encuestas atrás o incluso elecciones, puede haber diferencias de hasta 10 puntos entre el voto que se declara al Partido Popular y luego realmente la gente que no reconoce que va a votar al Partido Popular y vota. Por tanto, ahora mismo podríamos seguir teniendo al Partido Popular en cabeza. Lo que sí que hay que tener muy claro es las tendencias. Es decir, más allá de una encuesta para otra, las tendencias. Y la tendencia que se está viendo es un crecimiento espectacular de Podemos. Por lo tanto, creemos que esa grieta que tiene el régimen del 78 ahora mismo se va a seguir profundizando y ojalá que asistamos entre todos los que estamos por un cambio de régimen a una alianza que encabece ese proceso constituyente que debe ser ciudadano como lo fue en Ecuador.
Vale, pues podríamos seguir durante muchos minutos más, pero por limitaciones de tiempo nos obliga a cortar el debate aquí. Muchas gracias por haber participado y esperamos contar con vosotros en otra ocasión. Perdón.
Gracias.
Pues gracias.
Ahora en fase de pod.
Esto ha sido todo por hoy. Volveremos la semana que viene. Nos despedimos Rubén Sanz, Iván Trigo, Ariadna Herrero, Aida Lumbreras, Matías Estrata, Laura Evia y quien les habla, Fernando Palacios. Hasta la próxima.
Ahora en fase de pod.